Hola, has llegado a la séptima temporada de Gente que hace cine. Yo soy Mauricio Romero, director del podcast. Y pues estamos súper contentos de que le hayas dado play. Si es por primera vez, te vas a encontrar una intro súper diferente. Generalmente escribimos un guión y leemos con mucha actitud y para que todo quede súper bien, súper perfecto. No sé, esta vez quería como hablarte conversando, como arrancar esta séptima temporada conversando contigo. Estoy aquí con mi grabadora y estoy enfrente aquí del monitor donde estamos revisando esa primera conversación. Nuestra primera invitada es Mercedes Gaviria y así suena.
Donde el trabajo y la vida se mezclan, donde no hay un límite tan claro, en donde todo el tiempo que estás viviendo estás pensando en hacer una película, como que eso...
Mercedes Gaviria... Pues muchos la conocen como hija del cineasta colombiano Víctor Gaviria, pero en esta conversación vamos a ir más allá, porque es que es una cineasta con una potencia impresionante, ante todo sonidista. Está en Buenos Aires y con ella estuvimos hablando acerca de su película Como el cielo después de llover, pero también estábamos hablando de todo lo que ella consumió desde chiquita, viviendo en esa casa, aprendiendo de las conversaciones de su papá y también definiendo su cine. Así nos conversaba un poco.
Se volvió como parte de mi personalidad o de mi esencia y por lo tanto cuando empecé a pensar en hacer una película me tenía que contestar esa pregunta, ¿no? Como qué es el cine para mí y que no es solamente el cine de Víctor sino el cine como mi propia búsqueda, ¿no? Esas mismas preguntas como poderlas proyectar en una...
Está buenísima esta conversación, una conversación súper profunda sobre eso, sobre qué significa encontrar el sentido del oficio, sobre todo en una casa donde no se ha hecho sino respirar eso. ¿Y cuál es mi lugar dentro del cine? Le agradezco muchísimo a Mercedes esa hora y un poco más que tuvimos para conversar. Y ahora te regalamos esa conversación a vos. Gracias por darle play. Por ahí en la mitad del episodio te estaremos recordando las formas que tendrías para apoyarnos y para que este proyecto y todo nuestro equipo pueda seguir buscando historias para que tú aprendas de cine conversando. Gente que hace cine, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Estamos súper felices. Séptima temporada, arranca así.
Hoy cumplimos 6 semanas de rodaje y no para de llover. El único que no se ha enfermado es mi papá. Se mantiene como un roble a pesar de las inclemencias. Antes de dormir, revisamos la puesta de cámara del día siguiente. Esta escena me hace pensar en las posibilidades del fuera de campo. En el cine de Víctor, la ficción y el documental se tocan todo el tiempo. Las chicas que actúan de prostitutas trabajan como prostitutas en el Parque Berrío. El animal y sus amigos recuerdan haber visto alguna situación parecida. Me incomoda mucho la duración de cada toma. Cierro los ojos. Pero sigo escuchando.
Bueno, entonces, pues para mí una felicidad completa tenerte acá. Esto ya empezó, ya estoy grabando. Y bueno, fue como una grata experiencia haber visto tu documental. Tengo la necesidad de volver a verlo y tengo la necesidad de volverlo a verlo en pantalla grande. Ese es el tema. Son cosas hechas para la pantalla. Bueno, arranquemos. Yo quiero preguntarte por ese momento, por ese justo momento en el cual tú decides ser cineasta. ¿Cuál es? ¿Existe un momento? ¿Existe un instante?
Es un cúmulo de instantes.
Ah, bueno, entonces trata de resumirlos.
Toda una vida. Pero claro. En realidad nunca lo pensé tanto. Es como que había algo de una especie de fascinación por lo que hacía el cine con la vida de la gente, que era como una especie de exaltación de la vida misma, ¿no? Como que eso a mí me fascinaba desde pequeña y me fascinó sobre todo también un poco estar tan cerca de los rodajes de Víctor, que uno fue La vendedora de rosas, que yo era muy pequeña, pero sin embargo embargo, recuerdo como que me gustaba estar ahí, ¿no? Era como una especie de, no sé, como un lugar de la fantasía, ¿no? Como ir a un set de rodaje en donde parecía que estaba ocurriendo realmente algo muy importante, más importante que el mundo, que la vida, que todo estaba frenado, que todo estaba como orientado a una película, la relación con los actores y las actrices, ¿no? Como me parecía como un trabajo, como una épica que no tenía ningún trabajo, ¿no? Era como una aventura. Y después ir al rodaje de Sumas y Restas, yo creo que fue lo que realmente me... Nada, como que era, quiero dedicar mi vida a hacer esto, que tenía que ver un poco con esa complejidad de llevar a cabo algo, con ese desafío. Sí, para mí siempre ha sido como un lugar medio épico, ¿no? Y ahí dije que en realidad, imagínate, no entendía muy bien lo que era el cine, pero pensaba que el cine era eso. Entonces, por eso me gustó y después creo que nunca me lo pregunté más. Yo empecé a estudiar psicología porque también en un momento me peleé rotundamente con mi padre, como cualquier adolescente se pelea con su padre. Y ahí quería ser psicoanalista. Y entonces pensaba que el psicoanálisis era la única manera de poder vivir y poder entender como la complejidad de la humanidad. Y entonces...
¿Cuánto estudiaste psicología?
No, como un semestre nomás. Y ahí dije, no, me tengo que ir a vivir lejos de mi casa. Y entonces en ese irme lejos de mi casa... En realidad esa fue la primera, como el primer motivo de buscar otra experiencia de vida, otras cosas, de vivir otras cosas lejos de Medellín. Estaba muy cansada de Medellín, de los valores, estaba muy cansada de cómo se vivía ahí, de cómo eran esas estructuras, de los modelos que había que seguir, de que no era tan fácil irte de la casa de tus papás.
Entre comillas, lógico de la vida que uno como que aprende o sigue, no sé.
Exacto, como que uno naturaliza un montón de esos movimientos. Y pues nada, y entonces un poco dije, me voy lejos, lo más lejos que pueda. Me gustaba igual irme a un país hispanohablante, o sea, tenía ganas de eso, tenía ganas de seguir pensando en Latinoamérica, como que para mí no era menor eso. Y bueno, y vine a Argentina, y aquí me quedé.
¿De una estudiaste?
Sí.
¿Cine?
Sí, vine a estudiar cine como inmediatamente... No sé, casi que no me lo pregunté, es raro eso, porque a veces, bueno, y creo que un poco eso esa fue la primera pregunta también para hacer mi película, ¿no? Como, yo estoy en el cine, ¿por qué? O sea, es simplemente como por una especie de legado que recibo y por lo tanto no me lo pregunto, o sí, y quizás fue más bien como un impulso inconsciente de simplemente pensar que el cine era como la única manera de justamente como presenciar una especie de épica o volver la vida, esa cuestión como de... en donde el trabajo y la vida se mezcla, en donde no hay un límite tan claro, en donde todo el tiempo que estás viviendo estás pensando en hacer una película, como que eso se volvió como parte de mi personalidad o de mi esencia. Y por lo tanto, cuando empecé a pensar en hacer una película, me tenía que contestar esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué es el cine para mí? Y que no es solamente el cine de Víctor, sino el cine como mi propia búsqueda, ¿no? Esas mismas preguntas, como poderlas proyectar en una búsqueda personal dentro del cine mismo.
Me encuentro aquí escuchándote con un conflicto muy, muy fuerte conmigo y ya lo voy a tratar de explicar. Pero antes es, encuentro acá un tema como de far away, so close, ¿no? Como el cine es una cosa tan absolutamente pegada a tus entrañas, pero para poder encontrarte con el cine necesitabas largarte.
Exactamente.
Necesitabas tomar distancia. Y eso, pues, es parte de las reflexiones que guían como el cielo después de llover, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero antes de llegar a la película es eso. Era una cosa tan natural para ti, cotidiana, que lo veías todos los días, pero al mismo tiempo era una cosa que querías hacer. ¿Sí era así?
Sí, es que es como un poco... Sí, es un lugar como muy... Es casi como llegar al cine desde un lugar, sí, muy familiar, que en el día a día, en la mesa del desayuno, a la noche... Sí,
como estas familias de abogados, que todos son abogados, y se habla de eso, la familia de médicos, y están los diplomas en la casa. Entonces, en tu casa había todo eso.
Todo eso. Había festivales de cine. Yo también crecí mucho como con la idea de los festivales, de la fiesta alrededor del cine, de la fiesta en todo sentido, ¿no? Como, bueno, festivales y también la rumba y el descontrol y los excesos y...
El cine como experiencia, no como la película y la proyección, sino todo lo que hay antes, después, alrededor, para arriba, para abajo.
Exacto, es eso. Entonces, casi que esa experiencia fue la que a mí me dijo, bueno, a ver, ¿y qué es el cine? ¿No? ¿Y qué es hacer una película? ¿Y qué es una... ¿Y cómo imagino yo una película? ¿Qué película quiero hacer? Y no sé, como que también eso me fue llevando como al centro, como de ser directora. Bueno, yo también soy sonidista, entonces hay algo de los oficios del cine que siempre me llamó mucho la atención, que me parecía fascinante ir a un rodaje y ver específicamente quién hacía qué cosa y como esa parte técnica también, ¿no? Esa pelea constante y esa dualidad del cine de lo técnico y lo sensible, ¿no? Como eso termina siendo como una cosa, una amalgama de cosas que a veces no se puede diferenciar, pero que eso también va marcando como el camino de ciertos directores y directoras, ¿no? Y como todos esos, ese contacto con técnicos y técnicas sigue de alguna manera, no sé, siendo como un, a veces un problema, a veces una solución. A veces, pues en esas conversaciones se encuentran las películas y terminan también como siendo el resultado estético y formal de una película, ¿no? Como esa idea de que no solamente una película está en la cabeza de un director o una directora, sino que también hay un trabajo colectivo y de comunidad y de la relación con esa parte como del oficio técnico. A mí me interesaba eso. Nunca estuve tan fascinada con la parte de la imagen y de la fotografía, sino que me gustaba estar en un rodaje como un poco más discreta o escuchando cosas que nadie podía escuchar y teniendo como unas conversaciones distintas con los directores y las directoras. Entonces creo que no hubiera podido hacer como El cielo después de llover si no hubiera tenido una experiencia laboral de sonidista, como, o sea, entender cómo se hace el cine, qué es eso, cuáles son las estructuras pequeñas, grandes, qué películas surgen de estructuras grandes, de estructuras pequeñas. Entonces creo que eso ha sido como no sé, o sea, creo que es una pregunta de cuándo decidí estudiar cine o cuándo decidí. Es una cosa que no se termina tampoco de responder siempre. A veces estoy como con ganas de abandonar y decir, no quiero hacer más esto, no me interesa, y a veces no puedo vivir sin hacerlo. Y es como esa pregunta de esa vida que en realidad está completamente difuminada en el trabajo y el trabajo en la vida. Y bueno, y no hay diferencia, ¿no?
Hay una pregunta que quiero hacerte y antes de esa viene como una larga disertación. La primera es, bueno, entonces tú le dices a tu papá ese momento, si existe ese momento, oye, sí, ¿sabes qué? Voy a estudiar cine. Me imagino que él tenía una sonrisa gigante por dentro, como, oh, mi hija también va a estar dentro de mi equipo o algo así. Pero mira para dónde va esta vuelta. Mi papá era fotógrafo, muy viejito, él me tuvo a los 60 años, o sea, ahorita tendría 100 y pico de años. Listo, fotógrafo muy muy clásico, y él me metía al cuarto oscuro y toda la cosa, pero se murió cuando yo tenía 12 años. Entonces para mí toda esa experiencia del cuarto oscuro y de las fotografías y de acompañarlo y de escuchar sus historias de Buga, pues, porque era bugueño entonces, y Cali y no sé qué, a mí eso era cotidiano, pero yo nunca me imaginé haciendo lo que él hacía. Se fue y con el tiempo yo estudié otra cosa y después terminé llegando a la fotografía y al cine. ¿Listo? Ok, mi hija tiene 21 años, pero yo fui su profesor de cine en el colegio, y un momento en el que ella me paró y me dijo, papá, no sé si esto me está gustando porque me lo estás dictando tú, porque lo he visto toda la vida, o por si realmente me gusta esta joda. Entonces se fue a hacer unos cursos o algo así, finalmente tomó la decisión, estudió audiovisual y ahorita está en un proceso de distanciamiento. Y a veces cuando yo converso con ella, perdóname Gaby que me escuchas, siento que ella dice, ok, chévere conversar contigo, pero quiero mi propio camino. Esto es un poco de eso, esto te pasó así, y no sé si me puedes responder de nuevo esa pregunta del momento en que le dices, ¿sabes qué, papá? Sí, pero lo quiero hacer a mi manera, o sí, pero quiero recorrer mi propio camino, porque es que ese legado es un peso, yo no sé, un peso, una vaina todo el tiempo. Y guardadísimas las proporciones, porque Mauricio Romero no tiene ni 5 comparación con Víctor Gaviria, pero soy el papá de mi hija y sí soy un referente. Y creo que esto, más allá de Víctor Gaviria y Mercedes, tiene que ver con papás e hijas, esa relación, con esos legados, con esas decisiones de vida, con eso que nos une pero también nos distancia.
Sí, o sea, totalmente. Creo que esto es como una puesta en abismo entre hijas y padres, que además ni siquiera tienen que estar dentro de el área cinematográfica o dentro de esa idea, sino que también tiene que ver con esa relación, bueno, eso, con nuestros propios padres y madres, ¿no? Como en qué momento marca uno un poco como esa diferencia, sobre todo en Colombia también, que todo es como tan pegado y todo el tiempo la gente se siente como dueña de la vida de los hijos y de las hijas, y pareciera que nadie tiene como un criterio propio para poder decir, hago lo que se me dé la gana, ¿no? Como que hay algo también de esa propiedad de las vidas de los hijos que a mí me ha parecido en Colombia que es a veces demasiado, pues se piense de una manera eso, como que solamente un hijo o una hija puede tomar su camino cuando se independiza económicamente, y entonces hay como toda una cosa como muy moral de lo que están haciendo, ¿no? Pero con Víctor lo que pasa es que no fue tan claro eso, ¿no? No fue que un día yo dije, bueno, yo quiero estudiar cine. Era más como una especie de conversación tácita que quizás teníamos él y yo, una admiración profunda y también un enojo profundo, ¿no? Es como una cosa también de, no sé, como de la relación que he tenido con él, de un tire y afloje, de una cosa que es muy, tiene muchos sentimientos encontrados, por sobre todo como un amor y una cosa que es inexplicable, bueno, que pasa entre los hijos y hijas y padres y madres, pero un poco como, no fue tan claro, ¿no? Pero sí fue claro decir, me voy de la casa, ¿no? Como me quiero ir, eso sí siempre fue, o sea, como que siento que el cine ha sido como una excusa para ir a buscar algo lejos, y a la vez era como contradictorio porque estaba muy entre las cobijas, ¿no? Y pero a la vez también decir, no, pero es que yo creo que hay otra manera de hacer cine. Creo que en ese sentido fue una cosa de marcar siempre como, como yo veía un poco esa manera de hacer cine que a mí me fascinó, que era esa manera en donde las vidas se desordenaban, ¿no? Como una gente que estaba viviendo de una manera completamente a contracorriente a cómo estaba viviendo la gente que no estaba haciendo cine, que a veces me parecía un poco autodestructivo quizás, o a veces, ¿no? Como esa cosa del arte que tiene como de todo el tiempo estar con las vísceras expuestas y decir, bueno, ¿hasta qué punto esto está bien o no? ¿Hasta qué punto eso le hace daño a la gente que está alrededor? ¿Hasta qué punto las películas son más importantes que la vida? ¿No? Como en ese sentido me parecía que eran unas preguntas que yo no podía resolver, que hasta el día de hoy no puedo resolver, y hasta el día de hoy sigue sucediendo, ¿no? Como conversaciones en donde de repente estamos todos alrededor de la próxima película que está haciendo Víctor y nos desordena la vida, y entonces cada quien va haciendo planes y a la vez las películas van atropellando los planes de los individuos, y entonces decís, bueno, pará, como, ¿qué es esto? ¿Qué es este caos? Y un poco cuando yo digo, bueno, voy a estudiar cine, siempre hablábamos con mi papá, como, bueno, hay algo del cine dentro de la academia que va marcando como otros órdenes, que lo profesional y lo institucional va marcando como, separa más la vida del cine, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre quería decirle a mi papá un poco que el cine se podía hacer de otra manera, como que el cine se puede hacer de otra manera, y en esa pequeña intuición, que te la digo así, pero tampoco es que fue tan clara, como, no sé, como que no recuerdo un momento así en donde yo haya tenido esta conversación con Víctor de una manera tan consciente y tan adulta, sino que más bien fue, bueno, eso, como mi propia relación con el cine, empezando desde cero y empezando con la academia y estudiando y viendo otro cine y viendo a Godard y viendo a la Nouvelle Vague como un punto de referencia, como quiebre, como decir, ah, ok, quizás no necesito un guión para hacer una película, ah, quizás necesito pocas personas para hacer una película, ah, quizás necesito poca plata para hacer una película, quizás las películas se pueden hacer con un material que yo ya tengo, quizás las películas no solamente se tienen que hacer de determinada manera con actores y actrices naturales, como que fui también expandiendo un poco esos límites que me había dado el cine de Víctor, que igual eran un poco como atípicos, ¿no? Porque también era como dentro de la tradición cinematográfica, era un cine que de alguna manera en cierto año marcó como una especie de quiebre, ¿no? Como en la estructura y en la forma y en como de repente cuestionarse lo real y de repente hacer películas de ficción con elementos de la realidad que entonces parecían como tener siempre como esa cosa entre lo documental, Rosas, y lo ficcional.
Vendo rosas al amor.
Ay, mira esa playita, como verme ahí.
Rosas.
Vea, ya son las 12 en punto, ya estamos 24.
Despega la hombre, vía y fue puta careculo. Chama al paría.
Pero después también entender que lo documental, o sea, o esa cosa de que todas las ficciones tienen una parte documental y todos los documentales tienen una parte de ficción, como que eso, esa premisa del cine de Víctor para mí fue como un punto muy importante como para estudiarlo mejor y para entender, bueno, quizás lo de Víctor es un poco más controlado, esa ficción a veces termina siendo como una especie de camisa de fuerza para otras cosas y no sé, como que también fue como un punto de partida, no creo que, pues fue un punto de partida y sobre todo me permitió una conversación constante con Víctor, o sea, era como, eso sí era algo como que a mí me interesaba, ¿no? Es decir, a mí me interesa poder tener conversaciones del mundo con mi papá, que a veces eso no pasa, a veces las relaciones con los padres cuando uno no está compartiendo ciertos intereses, como que parecen acotadas, ¿no? Y como
sí, son operativas.
Son operativas. A mí me interesaba hablar de la experiencia de la vida con Víctor.
¿Y eso siempre te gustó desde chiquita?
Sí.
¿Te gustó eso?
Sí.
Entre peleas y no peleas, igual lo hacías.
Sí, porque era como, era muy estimulante estar en la mesa del comedor con Víctor teniendo un almuerzo, ¿no? Es de repente como una persona que tiene una visión de las cosas que es, pues, que tiene que ver con su propio cine, ¿no? Como, y justamente en una cultura paisa, en donde todo está tan delimitado, tan marcado por los prejuicios, por las clases sociales, por hasta dónde llega, hasta dónde se toca este lugar de la sociedad con la otra, hasta dónde tapamos las cosas por debajo de la mesa, cómo le tienes que hablar a las personas, a quién le hablas y a quién no, como, no sé, como todos esos límites de la sociedad paisa que a veces son completamente mentirosos y opresivos también, como que a mí me parecía que la única manera de tumbar esos límites era el cine, ¿no? Porque en el cine de Víctor de repente podías estar hablando con alguien que si no, no estarías hablando y borrando todas esas diferencias impuestas por una sociedad conservadora, ¿no? Y entonces, de repente era como un poco eso, ¿no? Es hablar con un sicario y encontrar como una parte en común con cualquier persona, ¿no? Como sin esos prejuicios que a mí me parecían que eran como, no sé por qué, pero siempre me parecieron muy forzados y, bueno, y toda esa cosa elitista de la sociedad paisa también que era mentirosa. Y entonces un poco en ese deseo mío, sí, genuino, como de decir, bueno, hay algo que, como que hay algo que me está, o sea, hay una parte de la sociedad que de la cual me estoy perdiendo solamente por pertenecer a una, qué sé yo, a una familia de clase media, en donde no estoy entendiendo bien cuál es esa realidad, ¿no? Cuál es esa realidad de un país, de una sociedad, de una ciudad como Medellín, completamente fracturada, en donde hay un montón de gente que no tiene las mismas oportunidades, bueno, y todo el desorden social de Colombia, ¿no? Que a mí me parecía que Víctor llegaba a la casa un poco como a despertarnos, ¿no? Era como una especie de chispazo que era como, estén atentos, estén atentas, porque esto no es así, ¿no? Como despiértense. Y en ese despiértense, pues era como muy fascinante poder, a partir de las conversaciones con Víctor, de estimular una posición política, ¿no? Como de unas convicciones, de un decir, no me voy a dejar, o sea, no me van a tapar esto tan fácil, o las cosas no están siendo como las estamos viendo en la superficie, sino que más bien hay otro, no sé, hay otra ciudad que no nos están permitiendo ver. Entonces, pues obviamente Víctor era como un poco el puente con esa otra ciudad. Y eso es una manera como de expandir un poco la experiencia de la vida también, ¿no? Como de, bueno, de salirse del centro también, ¿no? De pensar de qué manera uno puede estar en construcción con esa otra parte que no estás viendo, que a veces necesitas como estar un poco más, no sé, tener empatía. La palabra empatía a veces me molesta un poco porque se ha vuelto como una fórmula a veces fácil, pero sí, es un poco como sensibilizarse por esa otra cosa que a veces está tan tapada. Yo, igual hay algo como indirectamente proporcional que yo me siento cada vez más colombiana, a pesar de que tengo más años acá, cada vez me siento más colombiana o cada vez me siento más extranjera, ¿no? Como que no termino siendo ni de allá ni de acá, por lo tanto es un lugar de incomodidad que me permite de vuelta estar un poco más despierta. Pero bueno, sin duda hay algo de esa cotidianidad, ¿no? Con un país que, no sé, como que me cuesta un montón, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Y tengo que estar siempre como más activa y como siempre como fragmentada entre... Que eso también me permite pensarlo a nivel un poco más global, ¿no? De Latinoamérica, porque pues acá también, está sucediendo otra cosa, porque hay otra historia, hay otros términos políticos, hay otros propósitos de del Estado, pero a grandes rasgos estamos un poco como Latinoamérica, digo, hermanados y hermanadas en unos problemas que tienen que ver con, qué sé yo, un capitalismo salvaje y que hay gente que no está teniendo las mismas oportunidades, bueno, y que hay unas historias también de una violencia muy, muy encarnada que es muy difícil.
Sí, te permite también ver otras realidades. Esa salida del círculo familiar íntimo te permitió no distanciarte solamente para entender qué cine ibas a hacer, sino para conocer el mundo y para construir el discurso también desde allá. También construir desde la distancia te da unas características. Hacemos una pausa en este episodio para que conozcas gente muy, muy chévere que nos apoya y patrocina. No adelantes, porfa. La info está muy buena y te ayudará en tus proyectos.
Hola, tal vez te ha pasado que los diálogos de tu proyecto suenan así.
Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration.
Ay, ¡qué bozarrón! Ese muchacho es el del documental.
Cami, dile a Nata que ya tenemos la voz para el tráiler.
¿Qué más voces hará? ¿Será locutor?
Tal vez suena bien y funciona, ¿no? Los diálogos en una pieza audiovisual están encargados de llevar el mensaje. Por lo tanto, hay que asegurarse de que suenen como deben. A pesar de que suena bien y de que Diego tiene una gran voz, hay una gran cantidad de bajos que no necesitamos. Así que, chao bajos.
Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration.
Puede funcionar ahí, ¿no? Ahora, los micrófonos de solapa tienden a ser un poco oscuros, así que vamos a darle un poco de brillos.
Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration.
Acá, el antes.
Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy.
Y el ahora.
Being a bird guide in Colombia is absolutely crazy. We are basically living the Victorian times of exploration.
Recuperamos las voces y sacamos lo mejor de ellas. Tal como lo escuchaste, fuerte y claro. Así suena mi trabajo. El tuyo, ¿cómo suena? danmura.com.
Nuestros amigos de Luzalma Films nos apoyan desde 2020 y queremos que los conozcas y ojalá accedas a sus servicios. Tienen un rental de equipos muy versátil, adecuado a tus necesidades. Además, prestan servicios de producción y son especialistas en teleprompting y fotografía aérea. Si entras a su página, que es www.luzalma.com, vas a poder conocer mucho más, revisar su portafolio, conocer lo que han producido en comerciales, proyectos de cine, videoclips, imágenes y videos capturados en dron. Tienen más de 10 años en el mercado y siguen creciendo. Además, pues apoyan el contenido que hacemos y hacen posible que seamos sostenibles. Te dejamos el link a su info en la descripción de este episodio. No te olvides, Luzalma Films.
Hola, soy Gabriela Romero, manager de contenido en Gente que hace cine. Quiero pedirte unos segundos para recordarte varias maneras en las que puedes apoyarnos. Primero, tenemos una página en Patreon, de la que te dejamos el link en la descripción. Allí podrás hacer parte de nuestra familia de mecenas, que nos apoyan mensualmente con aportes que van desde $1, pasando por $3, $5 y $10. En todos estos niveles de aporte tenemos recompensas muy chéveres que recibirás a cambio. Además, en esta temporada comenzaremos un crowdfunding en Vaki. Si en vez de apoyarnos mes a mes prefieres darnos un solo aporte en la temporada, esta puede ser tu opción. Finalmente, si prefieres que tu empresa relacionada con el mundo del cine o el audiovisual paute nuestros episodios como lo hacen Luzalma Films o Dan Mura, pues contáctanos en info@gentequeasecine o por directo en nuestras redes.
Gracias por escuchar. Volvamos con el episodio. Volvamos a como el cielo después de llover. Es muy sonora y quiero yo, para los que están esperando que hablemos solo de la película, a mí me llama muchísimo la atención hablar de vos como sonidista. Porque es que ese título es muy sonoro. O sea, habla precisamente como de esa tensa calma o de esa calma. Yo soy caleño, entonces a mí también es un sonido muy olfativo porque el pavimento huele de cierta manera después de que llueve en las ciudades calientes como Medellín o como Cali. El pavimento huele, el cielo particularmente se despeja y hay como un silencio ahí. Hablemos del sonido un poquito. Sí, porque yo he escuchado varias entrevistas tuyas y te preguntan sobre cómo el cielo después de llover, por supuesto, y vamos a tratar de entrar ahí, pero ahorita tú me decías, yo también soy sonidista, pero antes de cómo el cielo después de llover, y hiciste un par de cortos antes también, pero te defines como sonidista.
Sí, es que ese es mi trabajo día a día. O sea.
Listo, bueno, y entonces ahí sí, ¿qué te fue llevando? Así como te pregunté, ¿qué te fue llevando hacia el cine? ¿Qué te fue llevando hacia el oficio bello del sonido?
Creo que esa curiosidad como por la técnica me fue llevando hacia el sonido, esa curiosidad por eso que uno a veces hay algo que tiene que ver con, no sé, como lo que acaba de pasar, un poco que uno ya puede anticiparse a que algo vaya a sonar de determinada manera, ¿no? Como hay algo de los sonidos de causa y consecuencia que uno tiene como muy familiarizados también, ¿no? Como hace parte de algo como adosado a ciertas acciones, a ciertas imágenes, que a mí me parecía como un lugar en donde se podía como trabajar más como con la profundidad y con lo incierto también, ¿no? Como con algo que es poco controlable, ¿no? Hay algo que tiene que ver un poco con mi propia búsqueda, con también seguirme incomodando como para estar un poco más alerta, que es, ok, esta idea de poder controlarlo todo y querer controlarlo todo y estar siempre como muy consciente de las cosas, pero de repente el sonido es algo que no se puede controlar tan fácilmente, que te da unas informaciones que a veces no parten desde lo consciente, sino que están, ¿no? Como hay una palabra que utiliza Paula Gaitán para hacer una entrevista a Lindsay, que es algo soterrado, ¿no? Como algo
Sí.
que es como una palabra en portugués también, ¿no? Que es algo como enterrado y que de repente hay
Que
algo
es.
que se va como componiendo, pero que no ves. O sea, no ves nunca, hay una capa que nunca vas a ver, pero que de repente sostiene algo y que te va.
Total, que es cimiento, que es textura, que
Exacto.
es contexto.
Exacto. Y que
Y qué pocas
no.
bolas le paramos al sonido en el cine, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es como una cosa que simplemente está como por añadidura, ¿no? Y me parece que pensar que las cosas no están por añadidura, sino que hay unas ideas, hay unos desarrollos, digo, materiales del sonido que tienen que ver con decisiones, que tienen que ver con búsquedas formales, estéticas. Obviamente que hay películas en donde eso emerge con mucha más naturalidad que en otras, hay otras en donde no emerge, pero sin embargo está ahí esa capa, ese cimiento, como lo dijiste vos, que hace parte, ¿no? Que soporta, que contiene, que enmarca también, que enmarca y desmarca, porque siempre jugar un poco a eso, como unos límites muy visibles y como muy claros, y de repente esos límites, cuando no se vuelven tan claros, generan también otra relación con la imagen, ¿no? Generan también otras posibilidades de un fuera de campo, generan también otras posibilidades sensoriales. Yo creo que es como un lugar en donde las películas adquieren como esta cuarta dimensión, ¿no? O como otra dimensión, qué sé yo, Lucrecia Martel también ha hablado, pues,
Sí.
todo el tiempo de esto, pero hay algo como de un volumen que adquieren las películas con un pensamiento sonoro, porque no solamente a nivel, digo, concreto, sino como a nivel conceptual, también hay algo de ese volumen que se va volviendo, o sea, o que va tocando como otros contextos, o que se va volviendo más complejo, o que de repente como que va trayendo a la película, no sé, otras nociones que a veces no son tan fáciles de percibir como en lo chato de la imagen o en lo previsible de la imagen, sino que más bien tiene que ver con algo más complejo, que quizás no se puede enunciar de una manera, que quizás no tiene como una definición concreta, ¿no? Y entonces en todo eso, digo, el trabajo con lo sonoro, esa naturaleza, ¿no? De esto como un poco más incierto, más incontrolable, mucho más inconsciente, poco tangible o tangible de otra manera. Esa naturaleza también de alguna manera permite que cosas de otra naturaleza entren al cine, ¿no? Como que es un poco la entrada.
Y mira, hay una cosa en Como el cielo después de llover, que por supuesto hay una cantidad de temas y de capas que tú trabajas en esta película, pero volviendo aquí al tema del sonido, tú pones una impronta muy fuerte y es que tu película arranca con tu oficio como sonidista, ¿sí? Es una maravilla eso, como diciendo, ok, yo, mi lugar en el cine está por acá también.
Bueno, esto es un wild track de unas plantas que se van quedando dormidas cuando una mano las toca. Son las 5 de la tarde y se escuchan unos grillitos de fondo. Y lo estoy grabando con un 4.16. Dale, estoy listo. Acción.
Y spoiler alert, termina contigo en el oficio, ¿bien? Sí, primero en un plano muy, muy cerrado de unas hojas que en Cali le decimos las dormilonas, no sé cómo le dicen en Medellín. Uh-huh. Y al cierre estás ya eso en un general tú, ¿no? Que apareces, que uno, de alguna manera como espectador, uno dice, por fin apareciste, aunque estuviste todo el tiempo con tu voz, con el sonido, acompañándonos y pues con tu rostro, pero mirado desde el encuadre de tu papá. Pero acá apareces. ¿Cómo desde el sonido, cómo pensaste la película? ¿O qué lugar ocupó el sonido? Ya que es una cosa que también te está, tu película es un cuestionamiento acerca de tu lugar en el cine, pero ya que tu lugar viene también desde el sonido y ya venías siendo sonidista desde antes de la película, ¿cómo pensaste la película desde el sonido?
Es una película que obviamente se fue haciendo de una manera muy atípica, como digo, en un momento yo no sabía que estaba haciendo una película, después supe un poco más y después cada vez se fue volviendo como una algo más serio, ¿no? Como decir,
ah, ¿era okay, un corto al principio?
No era nada. ¿O no? O sea, era como una experimentación de diarios cinematográficos o como de ya. Un diario, de llevar registro, de construir archivo, de encapsular en el tiempo la vida, ¿no? Que un poco era algo que había aprendido o que había visto a Víctor hacer, ¿no? Como es decir, ¿cómo hago para no perderme la vida? O sea, o ¿cómo hago para no olvidarme de lo que estoy viviendo? Entonces era como una manera de generar memoria futuro, de estar pensando en el futuro, pero de una manera muy estática, ¿no? Como solamente almacenando o pensando ese lugar de archivo como un lugar para volver, pero no necesariamente un ejercicio cinematográfico para el futuro. Entonces, a medida que fue que yo fui como generando estos archivos, fui trabajando para una materia de la universidad, como la última materia de dirección, en donde yo fui como montando estos archivos familiares y de infancia con mis propias conversaciones con Víctor y con mi mamá Marcela a la distancia, y fui como encontrando, ¿no?, como cierta dialéctica que me interesaba, como se generaban como choques semánticos que estaban hablando justamente del paso del tiempo, del cine, y entonces ahí empecé como un poco más atenta a registrar ese proceso de la mujer del animal, que para mí ya empezaba a haber unas preguntas que no entendía muy bien cómo se iban a desarrollar o cómo si iban a tener respuesta o no, pero como inquietudes y ruidos que se iban generando en la manera de estar haciendo cine, de estar haciendo una película como La mujer del animal.
Usted sabe que yo no me puedo ir de acá.
Yo rezo por usted para que me vaya bien.
¿Hasta dónde me quieres a mí?
De cómo se pone en escena la violencia en el cine, de por qué de manera explícita o de qué manera se puede volver también contundente sin necesidad de ser explícita o no. Como preguntas que yo me estaba haciendo también como estudiante de cine y que estaba como evidenciando en ese proceso tan real de hacer una película como Víctor, que además también era como un lugar que yo siempre había esperado para encontrarme con Víctor Gaviria en un set, ¿no? Como que ese
claro,
era...
Claro, que habías estado muy chiquita, muy, muy chiquita en la última película y aquí ya eras una estudiante de cine o ya te habías graduado.
Me estaba por graduar, sí, estaba como cursando las últimas materias. Obviamente yo fui a La mujer del animal a hacer como una especie de, no sé, no tenía un rol, ¿no? Y eso también era como una pregunta de decir, ok, voy a ir a la película de Víctor Gaviria porque soy la hija de Víctor Gaviria. No sé, no era muy claro muy bien qué rol estaba cumpliendo, y entonces como sonidista no, porque yo la verdad es que no me atrevía tampoco como a hacer toda esa parte de sonido directo. No sé, quería también estar como más cerca de Víctor en cuestiones de puesta en escena, ¿no? De dirección, de pensar cómo se va a filmar esta escena, cómo se resuelve, si tengo que cortar el guión, cómo lo enfrento al trabajo y la conversación con los actores y las actrices. Como que eso era lo que más me interesaba a mí. Y bueno, a medida de eso, pues llegué al rodaje que me pegó un batacazo en la cabeza, ¿no? Como una cosa muy frenética, de mucho agotamiento, de muchas preguntas, de mucho cansancio, de un choque con la realidad muy fuerte. Y eso me hizo tomar varias decisiones, o dos concretamente. Una era que yo no quería vivir en Medellín. No sé, esa experiencia tan fuerte me sacudió y me hizo no querer vivir en Medellín. Por lo tanto, ahí fue como un poco la confirmación de decir, vuelvo a Buenos Aires a construir mi vida, ya no como estudiante, sino como, entre comillas, profesional, o como simplemente pues quería hacer mi vida lejos de la casa de mis padres y lejos de la ciudad de Medellín. Y después, otra que es, era que yo quería hacer una película de toda esa experiencia, ¿no? Como había una palpitación en mi cuerpo. Yo después del rodaje de La Mujer del Animal quedé como un poco así, como un poco en shock. Después trabajé como sonidista en un estudio en Medellín, pensando únicamente en editar ruidos del sonido directo, lo cual es un trabajo muy mecánico, como que me dieron ganas de hacer algo completamente mecánico, sin tanto corazón. Y después quedé un poco como paralizada, me fui unos días para, me acuerdo, me fui para Nuquí como una semana, como a solamente como silencio absoluto. Y en esa semana y en esa soledad en el Pacífico, dije, tengo que hacer una película. Y tengo que hacer una película que cuente cómo fue atravesar esta experiencia de La Mujer del Animal, ¿no? Y ahí empezó un camino largo de, no sé, de presentar una carpeta al fondo, de acompañar a mi papá al estreno de la película en Toronto. Me acuerdo que yo viajé a Toronto para el estreno de La Mujer del Animal con una cámara y grabé un millón de cosas que al final no están en como el cielo, pero como que ahí entendí que yo también estaba haciendo una película con eso que ya había empezado en esa primera parte de registro que había también en el rodaje de La Mujer del Animal. Había hecho, estaba como con la cámara registrando, pero nunca con una conciencia. Todo esto para decirte que el sonido de la película de Como el cielo después de llover es como también una, o sea, es una propuesta que surge también de las limitaciones de un material completamente salvaje en cuanto al sonido, ¿no? Y es decir, y toda esa disparidad en formatos, en cómo se escucha el archivo familiar, que a veces también tenía unos drops que para mí eran interesantes en cuanto a cómo podían hablar también de lo que uno recuerda o no recuerda, ¿no? Como un poco como lo móvil de todos esos recuerdos, que era, esto lo recuerdo, o esto lo vi filmado, o esto lo escuché,
o lo estoy construyendo a partir de una imagen.
Exacto, entonces todo eso que era completamente un terreno muy pantanoso, que tenía que ver con el pasado, con los recuerdos, con la memoria, ¿no? Con el archivo, fueron como unas ideas que me permitieron a mí trabajar el sonido de esa manera, ¿no? Por capas, por algo que está pero no está, que escuchás pero no escuchás, como que de repente se van imantando recuerdos sonoros que van partiendo como eso de un registro, pero en realidad también la manipulación sonora que tiene la película, o sea, el artificio sonoro que tiene la película, fue para mí también un lugar de creación bastante interesante. O sea, la película estaba abierta a seguir doblando, a seguir pensando, a un punto central que era como a nivel de código sonoro, la voz en off, que para mí es como un lugar en donde, más allá de que está todo como, ¿no? Como que todo tiene una imagen y todo, también es un trabajo que fui haciendo durante mucho tiempo, en donde grababa, encontraba un tono, volvía y lo grababa a la mañana, lo grababa a la noche, la grabé millones de veces, que eso también me permitía una relación con las imágenes y con el montaje, ¿no? Es decir,
y la voz en off, la locución de una voz en off es en sí una puesta en escena, ¿no?
Exacto.
O sea, porque como, sí, cuántas veces la graba uno para no sentir falsedad o impostación, como sobreinterpretación, no sé.
Mi mamá no quería que me fuera a vivir tan lejos. Me decía que también podía estudiar cine en Bogotá, que quedaba más cerca y que iba a ser más fácil para ella visitarme. Pero para mí nunca fue una opción. Desde que vine a vivir a Buenos Aires, tenemos la costumbre de hablar todos los domingos por Skype. La semana pasada, mi papá me contó que estaba confirmada la fecha de rodaje de La Mujer del Animal y que ahora sí estaba nervioso. La última vez que filmó fue en el 2002, una película de narcotraficantes. Yo tenía 9 años y se me había metido en la cabeza que quería ser actriz. Y a mi papá se le ocurrió que podía ser la sobrina del protagonista. Pero después de tener una cámara de 35 milímetros tan cerca, renuncié. Lo mío era estar del otro lado. Así que después de estudiar cine en Buenos Aires, empecé a trabajar como sonidista.
Sé, no es lo mismo leer un texto que interpretarlo, y entonces qué palabras realmente cobran un peso, qué palabras se tienen que eliminar, qué palabras hacen parte. O sea, a mí me interesaba igual hacer algo con un tono un poco más literario, como que me gustaba una voz que fuera no tan coloquial, sino que tuviese como una poética y una y también unas referencias literarias como muy pertinentes para mí en ese momento. Y bueno, pues como que fue un lugar que para mí era como un poco la punta del iceberg, ¿no? Esa voz en off, pero a la vez también por debajo de esa voz en off hay un montón de, no sé, eso, de emociones que permiten pasar de una secuencia a otra, ¿no? Que una emoción que va quedando como latente por esa última frase que se enuncia, y de repente esa emoción es la que hace que se proyecte en la próxima secuencia alguna otra cosa que no está tanto en la imagen, sino que viene realmente empujada por esa emoción. Como que sentía que, no sé, era un lugar sonoro y también mental, ¿no? Como un poco como suena la mente de una persona, en donde, que una mente que está viviendo el presente, que imagina, que recuerda, ¿no? Como todo ese movimiento mental y psíquico para mí era bastante una figura como para pensar el sonido de la película, ¿no? Y también tenía que ver con unas referencias musicales que son claramente porteñas y de Buenos Aires. Para mí ha sido muy influyente toda una escena musical under del rock argentino y del indie argentino, que tenían, o sea, que acompañaban más una pulsación de un montaje que no sé, que se movía más en relación con esas músicas que yo monté muchas secuencias acompañadas de esa música. Después las saqué, solamente eran para darme como cierta cadencia y cierta relación con las imágenes, y después la sacaba. También esa última canción final para mí siempre fue como una canción muy referente, que era de un amigo mío, que digo que también lo siento muy a la par de una creación en donde hay otro tipo de relación con la producción, ¿no? Que es un poco más a escala humana, más en solitario, más con las posibilidades, ¿no? Como siempre he pensado que uno tiene que hacer el cine que puede hacer, ¿no? Como un poco, sobre todo por una cuestión de honestidad también, y como de, hay una cuestión como de esa relación con esas imágenes que uno, no sé, que surgen más naturalmente, que tienen que ver con una necesidad. Quizás esto está más a favor de un cine más documental o un cine más híbrido, ¿no? Porque quizás la ficción exige otras cosas, pero yo pienso que este cine que a mí me interesa hacer parte como un poco de esa, como de esa relación de lo que uno tiene a disposición, ¿no? Y por lo tanto hay casi como una especie de ética ecológica como de lo que tienes a la mano, ¿no? De vivir, no sé, sin tanta
parafernalia, sin tanta parafernalia. Cosa.
Exacto.
Mira que como el cielo, ya que tú utilizas este acrónimo, como el cielo, lo decía Jerónimo Atertúa en una entrevista que vi que les hicieron en Mar del Plata. Claro, yo ubicaba esta película como dentro de documentales familiares, pero él decía una cosa que me llamó mucho la atención, que es películas de segunda generación o las películas de los hijos. Y en Colombia hay como, digo, una tendencia, pero sí hubo una buena cantidad de películas muy interesantes después de Norma, Amazona, la de Josephine Landertinger.
También Dopamina.
Hay un director que sigue a su papá en su proceso del Alzheimer.
Es de...
Qué interesante que nos dé en este momento problemas de memoria.
Ay, cómo se me olvidó. ¿Cómo es? Lázaro.
Lázaro. Y creo que es muy necesario, ¿no? Todo este cine, ¿no? ¿Qué hacer con el archivo? ¿Qué hacer con el pasado? El cuestionamiento sobre la memoria. ¿Revisaste ese tipo de películas mientras ibas haciendo el proceso? ¿Otras películas, como cuáles fueron tus referencias? ¿O igual tomaste distancia, así como de tu padre, tomaste también distancia de las referencias que pudieran contaminar tu relato?
No, o sea, tenía referencias muy claras todo el tiempo porque, bueno, primero porque desde que conocí ese cine o me lo mostraron, sí, empecé como a pensar que había una posibilidad de hacer unas películas así, como que eso inmediatamente me llamó la atención, por lo tanto fui como muy rigurosa en entender qué películas, por qué, como casi como volver las piezas para, además son películas que uno tiene que volver a ver y entonces uno va cada vez encontrando más cosas y son como detalles y hilos que se van, que uno va como sintiendo más y entonces uno de repente va como sintiendo una genial, como movimientos geniales de las películas que a veces son conscientes o inconscientes, no sé, Los Rubios de Albertina Carri, The Sherman's March de McIlwee, La Televisión y Yo de Andrés Itela, de repente como muchos referentes, no sé, Los Diarios de Perloff, Chantal Ackerman, como de alguna manera cineastas que estaban participando. Estoy leyendo los cuadernos que publicó Andrés Itela hace poco y la verdad es que, ¿no? Como Andrés Itela ha sido alguien, un referente para este cine, ha sido alguien que ha hecho unas películas que para mí han sido como un lugar de estudio y también estudié con él en el programa de cine de la Universidad de Itela y ha sido como un momento de decir, bueno, hay un poco de prejuicio también en este cine, de decir hasta qué punto, ¿no? Esta cosa egocéntrica y de ese yo que es despampanante y es un yo que pareciera que define el mundo a partir de esa perspectiva, pero también ha sido como un cambio que él dice muchas cosas bastante interesantes, pero hay algo como de ese cambio de lo autobiográfico y de la subjetividad en torno a lo histórico, que es realmente un movimiento muy, o sea, que tiene que ver también con lo que le está pasando al mundo, ¿no? Es decir, cómo voy a empezar yo también a transformar lo privado en lo político y cómo todo ese límite se empieza a correr, ¿no? O sea, finalmente es pensar, o sea, estamos ahora pensando un territorio político que nos queda, que es nuestro propio cuerpo, nuestras relaciones, nuestro entorno. Por eso hay algo como de las posibilidades de esa, ¿no? Como de ese narrar con lo propio, de ese narrar con un yo que es un yo que está consciente de eso, de una vida que es política en cuanto a sus relaciones con el mundo y con ese conocimiento, como con esa tranquilidad de narrar con lo propio también, ¿no? Porque es como es un lugar completamente de un autoconocimiento, pero que yo veo que también sirve para, no sé, para proyectar, no sé, yo veo una película en primera persona y no estoy, o sea, me pongo en el lugar de esa primera persona, ¿no? Hay algo de esa enunciación en primera persona que hace que uno pueda entrar a las películas desde un lugar que a mí me parece fascinante.
Universal.
Total, y que en un punto también es una actuación. Andrés Itela lo dice, el documentalista que está narrando en primera persona también está actuando y también está poniéndose en escena y también está participando de esa relación, y en esas relaciones con el mundo pues se empiezan a configurar otras ideas un poco más políticas y complejas que me parece que, no sé, que tienen que ver eso como con un cambio de paradigma, un poco de esta historicidad en fragmentos un poco más contenidos y pequeños y a la vez también mucho más, es que es raro hablar como un poco de lo verídico y de la verdad, pero bueno, en un punto sí es como una construcción de una verdad que surge como con las propias elementos que hacen que uno entre a las películas de una manera distinta y que también uno se proyecte y se generen otra vez esas puestas en abismo de verse en ese yo y a la vez también ese yo que a veces no es una, pero sí es, sí puede ser tu padre o tu hermano o la persona que sea, ¿no? Pero hay algo de una relación más directa, ¿no? Es como un cine directo que es bastante, para mí, político en ese sentido.
Yo disfruto particularmente muchísimo de este tipo de cine que te pone por encima lo íntimo de alguien con quien no tienes nada que ver y descubres que tienes muchísimo que ver. Y si me imagino que has escuchado los comentarios sobre tu película, creo que es una película que cuestiona muchísimo, pero te quiero decir que en mi caso particular cuestiono mucho mi mirada desde papá. Sí, entonces siento una necesidad impresionante que la vea mi hija, porque siento que está pasando por procesos o porque se está cuestionando por procesos similares, pero siento que es un cuestionamiento sobre el cine, sobre el lugar, sobre nuestro lugar en el mundo. Creo que para eso de alguna manera hacemos cine. ¿Tú para qué haces cine?
Qué pregunta, así como de la nada, de
arriba. ¿Para qué lo estás haciendo ahora? Es que, bueno, otra hora de grabación.
Es como una necesidad, no sé, es una necesidad vital para comunicarme con les otres, no sé, es como una manera de definir cierto, como de restablecer permanentemente una ética, me parece a mí, como hay algo de las relaciones que implica hacer cine desde esta conversación que estamos teniendo acá o desde... Sé, cualquier... A mí hay algo que me parece que las películas a veces tienen como una... Son como una especie de Aleph en donde están llegando un montón de líneas que uno podría como pensarlas en distintos niveles. Pero hay algo como de las relaciones humanas que atraviesan las películas y el cine que reformulan siempre una ética, ¿no? Una posible ética. Y para eso hago cine, ¿no? Como un poco para redefinir, preguntarme, entender las diferentes perspectivas, entender los puntos de vista, ¿no? Es como una especie de... Son objetos voluminosos que te permiten por momentos estar desde un lado, desde el otro, ponerte en escena, ensayar, practicar, fallar, equivocarse... Volver a pensar, volver a creer, ¿no? Como todas esas preguntas para mí.
Voy a jugar un poquito a la parte final de tu película. En la parte final de tu película tú haces un listado, que es un listado que me parece que es muy rápido, pero que uno como que necesitaría darle pausa para como reflexionar sobre cada una de esas enunciaciones, como un crew pequeño, las fiestas del cine, no sé, todo ese tipo de cosas.
Escucho una música a lo lejos. Parece que alguien llora. Me acuerdo de los llantos de la ficción. El llanto de una mujer. El miedo. Un cuerpo ultrajado, como un muñeco. Lo femenino. Tener un hermano. Medellín. La frescura de la infancia. Dejar por herencia a tus hijos horas del pasado. Fumarte un bareto en una piedra.
Vamos a jugar, pero entonces, con preguntas y respuestas rápidas. Vamos a jugar con eso. Doña Mercedes.
Bueno.
Entonces, un micrófono que te encante.
416.
El que mencionas, listo. Hipercardioide, eso es un boom, ¿sí o no?
Es un boom direccional, sí, un shotgun.
Sennheiser.
Sí, pero bastante clásico.
Listo, unos audífonos.
Sennheiser HD25.
Muy bien. Una peli de tu papá.
La vendedora de rosas.
Ok. Una peli argentina del último tiempo que te haya gustado muchísimo.
El silencio es un cuerpo que cae.
Ok. Una peli colombiana de los últimos tiempos que te haya gustado mucho.
Ay, qué difícil. Se me acaba de olvidar el nombre, pero... ay, se me olvidó. La parábola del retorno. Ahí va, me acordé.
Ok, una película, digamos, como entre comillas clásica o de hace ya un par de décadas de Colombia que te guste mucho, que no sea La Vendedora de Rosas.
Rodrigo D., pero quizás es un poco demasiada autorreferencialidad, pero...
Una directora.
Chantal Akerman.
Una directora colombiana que sientas que tiene muchísimo potencial y que te gusta mucho.
Laura Huertas.
Alguien a quien admires mucho desde el sonido, desde el oficio del sonido.
A Guido Berenblum.
Yo hago siempre esta pregunta, pero es horrible. Horrible, horrible, horrible.
A ver.
Y hay un apocalipsis zombie. ¿Vives en Capital?
Sí.
Listo, vives en Capital. Entonces imagínate que hay un apocalipsis zombie y tienes un muy, muy, muy poco tiempo para meter agua, un sánduche, unas medialunas. Ay, qué ricas las medialunas. ¿Cómo es que le llaman a eso? Las facturas. Bueno, facturas, no sé qué, y tienes ahí unos DVDs y tienes que meter 5 películas. ¿Sí? Porque sabes que allá al otro lado de la nueva civilización algo tienen que saber del cine. Se te van a quedar muchas, pero las primeras que en ese afán tú alcanzarías a tomar.
Bueno, News from Home de Chantal Akerman. Las hijas del fuego de Albertina Carri. Qué difícil igual esa pregunta, ¿eh?
No, pero es rápida, es... no alcanzo a coger, entonces tengo que rápidamente seleccionar unas. Se te van a quedar muchas importantes.
Bueno, Sans Soleil de Chris Marker, La Estrada de ay, ¿quién es? Bueno, La Estrada de Fellini, Rodrigo de No Futuro.
Y se acabaron las cinco.
Ay, no, qué difícil.
Baila así, horrible, horrible. Hay gente que después me manda una nota a voz y dice, no, mira, por favor, cámbiame dos de esas por estas.
Creo que sí, creo que cambiaría. Todos los días pensaría en cinco películas distintas.
Sí, y qué bonito ejercicio ese. Todos los días pensar cinco películas distintas. ¿Qué le dirías a una chica o un chique que está estudiando en una escuela y quisieras convencerlo para que también, que necesitamos gente en el sonido del cine? Porque muchos inician el camino del cine creyendo ser o queriendo ser directores, estar en el oficio de la dirección, y se pueden encontrar con una cantidad de oficios diferentes, maravillosos, entre ellos el sonido. ¿Pero qué les dirías?
Que no hay mejor posición en una película que la de él o la sonidista, porque puedes estar muy cerca de les directores, puedes estar cerca del set, puedes estar en la primera línea del set, puedes estar en el proceso de postproducción, puedes estar en la mezcla final, que para mí es el lugar más hermoso de un proceso cinematográfico, y que siempre van a tener trabajo.
Buen punto.
Es un muy buen punto que nadie dice, pero quiero decirles que no hay tantos ni tantas sonidistas, por lo tanto, siempre hay mucho trabajo.
Total. ¿Hay una nueva película que estés pensando, tuya?
Sí, hay una nueva película que estoy pensando que tiene que ver con un poco en qué momento empieza a existir una película. Si una película necesita volverse material, necesita materializarse para hacer una película, o si ya las películas empiezan a existir previamente antes de estar elaboradas. Como eso, en qué momento nace la película, si las películas se tienen que producir para realmente ser películas, o si son películas infinitas, que son pensamientos de directoras y directores, un poco eso, ¿no? Como que se define como una película.
¿Te llama la atención trabajar algo de ficción?
No. O sea, no en términos como de lo que conocemos como ficción, porque como pienso, todos los documentales tienen algo de ficción. Por lo tanto, siempre la relación con la ficción es, digo, vivir es una ficción. Relacionarse es trabajar ficciones también, ¿no? Como un poco la ficción hace parte de la manera en cómo pienso la vida, pero nunca haría una ficción en términos concretos de lo que el cine piensa que es una ficción.
Mercedes, quiero compartirte mi pantalla ya para finalizar de algo que no sé si cometí una imprudencia. Una imprudencia que tiene que ver con aquello de registrar los momentos.
A ver.
Bien. Y creo que pega muy bien para esta conversación sobre como el cielo. Estaba yo en el Festival de Miradas de Medellín, uh-huh. Y tú obtuviste un premio. Uh-huh. Bueno, la película obtuvo un premio. Se le hizo un reconocimiento como a las mujeres cineastas. Y yo estaba justo atrás de tu papá y de tu mamá en el momento en que entregaron ese premio. Y tomé esta foto. En ese momento, creo que eres tú.
Sí, soy yo. Que además llamé... como en un momento y me dicen, estamos recibiendo un premio, y me pareció muy emocionante, y me pareció muy emocionante que mi mamá haya ido a recibir este premio, porque en realidad una de las personas que me motivó más a hacer esta película fue mi mamá, que no hemos hablado ni una palabra de ella en esta conversación.
Y yo estaba al lado de mi esposa, que me acompañó al festival, y ella me dice, qué bonito conocer al Víctor Gaviria, papá, y a la mamá, ¿sí? Como esa emoción, ya no de cineasta, sino la emoción de papá, mostrándole en una videollamada, y ahí se ve pues tu mamá mostrando el premio, como, ah, y como que bueno, esa es la familia, qué bonito. No sé si fui muy imprudente, muy paparazzi, o te regalé otra mirada. Otro ángulo de un momento que ya viviste.
Estaba pensando como en el texto de Pasolini, de que habla sobre el plano secuencia, que justamente habla de la muerte de Kennedy como de diferentes puntos de vista, ¿no? Y como todas esas, narraciones que van cambiando dependiendo desde dónde se esté mirando, ¿no? Y que finalmente también el cine tiene que ver con eso, con la mirada, ¿no? Y como con entender desde dónde se está mirando. Y es muy loco porque sí, me acuerdo de este momento como muy, como viendo la imagen de mis papás y como entendiendo quiénes estaban y como en dónde están y estas carpas y no entendiendo muy bien este festival y como por qué, premio de qué, y mi mamá recibiéndolo, era como todo muy, como siempre, como esa emoción, además que compartimos, fue una película que generó muchas molestias internas en la familia y a la vez también nos ha unido más. Es como un poco una película que sacudió ciertas cosas y que nos puso en la mesa un tema de conversación que era muy importante para, creo que para, hasta para mi hermano, que a veces es un poco displicente con la película y como un poco lejano, pero creo que nos ha dado como un lugar de identidad como familia que nos, no sé, nos ha permitido como charlar de más cosas y un poco abrir el panorama de una conversación que a veces en las familias es tan acotado y que todo el tiempo se están tapando o hablando como de maneras indirectas de las cosas, ¿no? Y a veces acá es de una manera más directa, mucho más relajada y como confiando en que por sobre todo hay como un amor muy grande por el cine, por la vida que ha elegido cada uno y cada una, un respeto también por esas decisiones.
Total. Mercedes, te agradezco muchísimo esta conversación. Creo que nos quedaron muchos temas pendientes, pero quería hablar con Mercedes más que con la película, quería hablar con Mercedes y conocerte un poquito más, conocerte de primera vez y registrar ese momento aquí en un audio que va a quedar para toda la vida, por lo menos mientras existan las plataformas. Un abrazo y gracias por estar en Gente que Hace Cine.
Muchas gracias a ti por la invitación, por la conversación, por el interés, por haber visto la película y bueno, ojalá que puedan ver la película más, ¿no? Como, y en pantalla de cine. Ojalá, ese deseo tuyo de verla en una pantalla, creo que ahí también adquiere otra dimensión. Estos relatos en primera persona y como, digo, tan íntimos, hay algo ahí que sucede que es bastante, no sé, político también.
Qué buena esta charla con Mercedes, la verdad quedamos súper felices de haber hecho contacto con ella, de haber conversado, creo que tan íntimamente, y por otro lado, de conocer su cine. Y como nos dijo, ya en el episodio está preparando una nueva película reflexionando precisamente sobre qué significa hacer una película. Así que estaremos súper pendientes de su proceso y me da como ganas de pensar en una temporada de Volviendo a Hablar Con. Creo que tenemos pendientes muchas de esas conversaciones. Hemos hablado, no sé, con Jorge Navas hace mucho rato. Sería chévere volver a hablar con él. Hemos hablado con Carlos Moreno, sería muy chévere volver a hablar con él y ya no a la luz de esa primera conversación, sino de estas nuevas propuestas y de nuevas películas. Pues bueno, aquí de una vez la invitación, si Mercedes llegó hasta este punto del podcast, invitación total para que cuando llegue esa nueva película estemos ahí conversando una vez más. Somos Gente que Hace Cine. Laura Ángel es nuestra productora. Paula Daza ha sido la editora y montajista de este episodio. Gabriela Romero gestiona contenidos web. Camila Guerrero es asesora de producto. La música del cabezote principal es de Diego González. Y yo soy Mauro. Encuéntranos por todo lado como Gente que Hace Cine. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.